sin más preámbulos, los voy a presentar porque están aquí con nosotros. Sabemos la responsabilidad que tiene en la cultura, en la escritura, pero también en el ámbito periodístico, porque sabemos la importancia que tiene Radio Nacional en toda nuestra República Argentina. De norte a sur, de este a oeste, Radio Nacional es la que nos comunica, la que nos une. En los lugares más difíciles de poder llegar la comunicación, siempre estuvo presente Radio Nacional. Y las personas que nacimos y que pensamos permanecer toda nuestra vida en el interior del interior, como solemos decir, sabemos la importancia que tiene Radio Nacional. A lo mejor en los grandes centros urbanos no se magnifica lo que para nosotros fue y es este medio de comunicación indispensable para poder saber muchas veces hasta lo que pasa con nuestros familiares cercanos, porque ese nexo, ese vínculo lo cumple sin lugar a dudas Radio Nacional. Así que damos la bienvenida a Gustavo Campana y también a Pablo Basel.
¿Cómo va? Buen día. Gracias por recibirnos. Y la verdad es que cuando hablamos de Radio Nacional estamos hablando de un tendido único, radio bicontinental, con radio en la Antártida, 50 emisoras, sumás las FM, somos un tendido de 104. Somos ese surtidor de YPF por la ruta por donde no pasa nadie. Somos esa radio que está en lugares donde no hay internet y todavía se escucha radio con dos pilitas. Somos el mensaje al poblador, ¿no? Esos papelitos que van llegando a las mesas de trabajo todos los días para que se anuncie que un familiar llega mañana, que hay un nacimiento. Bueno, ocupa un espacio que es absolutamente necesario, con hermosas obligaciones, como el hecho de haber tenido 7 horas de contenido educativo durante 2020 en plena pandemia dura, y tantas cosas que nos hacen sentir orgullo a los trabajadores de Radio Nacional por ese tendido único, que es como un dibujo de la soberanía, ¿no? Radio Nacional es eso, es un tendido que cuando lo observas es casi la silueta de la República Argentina, y algunas radios en la región centro son como su corazón. Por lo tanto, es el dibujo perfecto para un tendido único, ¿eh? No hay otro en el planeta.
Es maravilloso. Me hacías acordar cuando hablabas de la estafeta rural. Esperar ese momento para poder saber qué es lo que estaba pasando. Los mensajes que muchas veces no podían llegar de ninguna otra manera. Esa comunicación, ese contacto. Y también cuando hablabas de educación, el colegio secundario Arturo Frondizi, un colegio muy humilde donde era muy difícil tener conectividad, donde lamentablemente porque las netbooks se dejaron de entregar, porque Conectar Igualdad dejó de existir, no tenían cómo poder seguir sus clases, y Mariana Lemes nos abrió las puertas para poder hacer un programa donde sus propios docentes podían dictar sus clases, y para nosotros fue una herramienta única, pedagógica, didáctica, porque lo que muchas veces venía envasado con muy buen criterio, no se adaptaba a las realidades culturales, sociales de los alumnos que teníamos nosotros que transmitir los conocimientos en un momento tan difícil. Y se transmitía dos veces al día la misma clase. Entonces los chicos que no podían escuchar a la mañana lo escuchaban a la tarde, y fue una forma hasta de escuchar las voces de sus profesores, que es muy distinto y es muy sanador también poder escuchar al profe, a ese profe que no lo tuvimos que dejar de ver por la pandemia, nos estaba dando recomendaciones y nos decía cómo podíamos hacer una actividad y nos sugería cómo tomar tal tema. Para nosotros fue fundamental, fue un lazo fundamental en épocas de pandemia.
Sí. Ese espacio solidario es otro dato identitario de Radio Nacional, que no es ni mejor ni peor que ninguna otra radio, que cumple con los mismos requisitos de todas: informar, acompañarte, pero en la defensa de la cultura nacional, con nuestros músicos, nuestros poetas, nuestros artistas, y básicamente con esa solidaridad que, insisto, nos hace el surtidor de YPF por la ruta por donde no pasa el mercado, por donde no pasa nadie, ahí está Radio Nacional. Y fundamentalmente el acento en LRA 36, en la base Esperanza. Radio en la Antártida implica también soberanía, mirada hacia Malvinas, teniendo en cuenta que dentro de 20 años se va a rediscutir el Tratado Antártico. Bueno, la presencia de Radio Nacional allí, más las dos de Tierra del Fuego, también es un mensaje soberano que llega a Malvinas todos los días, todos los santos días. El transmisor de 100 kilos de Río Grande que pusimos el 20 de noviembre del 21 implica llegar a Malvinas también. Así que, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver al mismo tiempo con el análisis de Nacional. Y en la lectura comparada, ni mejor ni peor que ninguna, pero distinta a todas.
Maravilloso. Saludamos a Pablo.
Bueno, yo también. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Asociación, por este hermoso programa. Pionero en su estilo en la región. Orgulloso también de ser parte de la familia Radio Nacional. Desde el 15 de junio, los miércoles de 18 a 20, Pensamiento Nacional por Nacional Santo Tomé. ¿No? Me abrieron las puertas los compañeros y compañeras de Nacional a partir del ofrecimiento del director de esa emisora, el doctor Gonzalo Obregón Centeno, y pasando los temas que pasan por nuestro espacio del Ateneo Liberación, también un espacio único de pensamiento político, nacional, popular, crítico, que nos enorgullecemos de estar en www.revistaliberación.com.ar. Así que feliz de estar hoy acá en Paso de los Libres. Siempre le cuento a Gustavo que es una alegría muy grande estar, trabajar, acompañar las iniciativas de la Asociación de la Memoria de Paso de los Libres. Son unos trabajadores y trabajadoras por los derechos humanos incansables, como incansables son persistentes, y mi gesto explica el alcance de la palabra.
Suerte que no se puede ver el
persistencia,
gesto.
Pero es la manera con la que se pueden hacer las cosas a veces en nuestro país, en nuestra región. Para mí es un orgullo muy grande decir mis compañeros de la Asociación de Libres, mis compañeras de la Asociación de Libres, y también sabiendo algunas de las peleas que se dan acá en Paso de los Libres, en lo político, en lo social, para mí es un orgullo muy grande estar hoy acá. Así que estoy feliz de estar en la Feria del Libro, en este lugar tan especial, ¿no? Comparaba recién, pensaba que cuando tuvimos el gusto de presentar este libro, lo hicimos en Buenos Aires, en la sociedad rural, ¿no? En el,
sí.
En el Salón Martínez de Oz.
Sí, señor.
Y hoy estamos aquí. Llegué recién, no sé cómo se llama el barrio, pero notoriamente un barrio popular de Paso de los Libres, con lo que ya le da todo un sello de distinción muy particular, y celebro esta decisión de la gente de la municipalidad, de Tincho y del director de cultura o directora de presentarlo acá en este lugar. Así que muy contento de presentar tu libro hoy y en el interín conversar con tantos compañeros y compañeras y estar ahora en el programa, primera vez en vivo. He salido otras veces por el teléfono, los he escuchado siempre que puedo, en ruta, en algún lugar. LT12 se escucha muy bien en Goya, y es una voz permanente en la ruta, así que vivo escuchando esta emisora. Y por esto festejo a todo su personal, a su directora, a su productora, a la gente de técnica, que también nos hace escuchar LT12 Paso de los Libres. Creció con nosotros, teníamos Contando en el Auto.
Sí.
Yo tuve televisión en mi casa recién a los 18 años y hasta ese momento era la radio era mi mundo, mi conexión. Así que paso, Nacional Paso de los Libres es parte de los mejores años de mi vida.
Cuando recordabas del día de la presentación, te quiero recordar, Pablo, de que los tres que estamos en esta mesa estuvimos ese día.
Efectivamente, en el Salón Martínez
de Oz. Estuvimos en el Salón Martínez de Oz en esa presentación, que podríamos contar alguna anécdota que nos ocurrió, que no hace más que ratificar la importancia del libro. Porque
esa anécdota, que lo que alude a Alejandra, tiene que ver con un episodio de agresión que sufrió Gustavo particularmente al comienzo de la presentación, del mismo sector que ahora está archi conocido por ser responsable de las agresiones nada menos que a Cristina Fernández de Kirchner,
¿no? La verdad que ese día fue muy particular, no solamente por lo que sucedió en la presentación del libro, sino porque después preguntamos y es como que el grupo andaba de recorrida eligiendo 4 o 5 mesas donde por la temática obviamente iban a empiojar esas noches, y bueno, fue como un anticipo de algo que después se derramó de la manera más loca y más violenta.
fue algo que también se repitió, como vos bien mencionabas, en otras presentaciones, sí, de la Feria del Libro, sí, o sea que fue organizado. Acá no existen cuestiones al azar, acá vemos que hay una planificación, de que acá hubo una organización que viene derivando en cada vez más procesos de aumento de agresión, y que hemos llegado a un límite completamente, no sé si la palabra inesperada sería la correcta, porque tenemos que esperar las peores cosas de estas personas, así que tenemos que estar preparados, y también tenemos que anticipar a la sociedad lo que está pasando y hacer una lectura correcta, que de a veces nos cuesta porque somos personas que creemos de que siempre el bien está en el otro y que creemos en que la voluntad de las personas es el bien, pero sin embargo sabemos que muchas veces se engendra también el mal.
Además, por esto último tuyo, Alejandra, Paso los Libres ha estado muchas veces, es una amiga de mucho tiempo, Tati Almeida. Ella siempre nos decía pedir justicia, justicia legal, nunca por mano propia, ¿no? Entonces, quienes perdieron sus hijos, de la manera, fueron destruidas sus familias de la manera más trágica, nos enseñan el amor, nos enseñan la búsqueda de justicia, nos enseñan la paz, así que venimos de esa matriz, ¿no? Venimos de esa formación. Vamos a seguir denunciando la violencia, vamos a seguir luchando contra la violencia, pero no esperen de nosotros agresión. Esperen, sí, la persistencia, la misma que hablaba, que es propia de la Asociación de la Memoria de Paso de los Libres, para reclamar justicia. No esperen de nosotros violencia u odio. Porque el luchar por las cosas que luchamos, por la plena vigencia de los derechos humanos, por la memoria, por la verdad, la justicia, nos da mucha alegría, nos reconforta en el amor con la que hacemos estas cosas, y por eso podemos devolver amor, podemos devolver lucha por la justicia.
Ahora te quiero preguntar, Gustavo, ¿qué fue lo que te llevó a escribir este libro? ¿Cuáles fueron los motivos y de qué forma decidiste armar? Es un libro que, yo lo digo, que no es tan largo, cuando uno piensa la cantidad de tiempo que abarca temporalmente, es muy largo,
sí,
pero sin embargo has podido hacer un recorte, yo diría que perfecto, para poder sintetizar y a la vez sacar el eje fundamental de lo que queremos debatir y lo que nos interesa debatir en relación a lo que fue y lo que es hasta el día de hoy Gran Bretaña dentro de la historia argentina, y este colonialismo, neocolonialismo, poscolonialismo, de las distintas definiciones que distintos historiadores nos pueden ir dando. ¿Por qué Malvinas?
Sí. La verdad es que todos los libros, este es el sexto, cada uno de los libros tienen que ver con trabajos que a lo largo de 41 años de periodismo tienen una pequeña columna vertebral en otros guiones. Guiones de Causa Pendiente, programa que empezamos a hacer en Radio del Plata a principios de la década del 90, los radiodocumentales que hacíamos en Radio Ciudad a principios del 2004, 2005... que eran radiodocumentales para la BBC de Londres, con Historia Argentina Contemporánea, y después los 10 años de Funes el Memorioso en AM750. En total tenés más de 800 guiones, y en esos 800 guiones estaba el neoliberalismo, estaba el Mundial 78 y su trama política, estaba Néstor Kirchner y estaba Malvinas. Malvinas son, estaban los recuerdos del peronismo del 43 al 56, esos son los 6 libros. Pero Malvinas son cerca de 10 guiones abarcando la guerra en sí, los excombatientes, los 40 años en democracia, las torturas a soldados argentinos. Entonces fue tomar la columna vertebral a los 40 años de 1982, y como siempre planteo, nuestros libros son radios de papel que ensanchan los límites radiales, que siempre son chiquititos, finitos, y entonces nos da la posibilidad de trabajar un formato literario, pero esencialmente periodístico literario, si es que cabe el formato, donde todo el tiempo linkeamos, todo el tiempo tomamos un dato y ese dato lo amplificamos para terminar de entender la historia. Solemos decir que en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Entonces, ahondar en cada uno de esos datos, pararnos en un nombre, en una fecha, en un hecho, implica amplificar esa radio de papel. Así que Malvinas por todo eso, pero esencialmente porque hoy, a 40 años, con mucho material desclasificado, con mucha información que se fue sumando, es un mojón. Por ahí, dentro de 20 años, es mucha más la información desclasificada y podés seguir agregando material a lo que hicimos en el 2022. Pero, como no me acuerdo si era Octavio Paz que le dijo un día a Borges, ¿sabe por qué publicamos, Borges? No, para dejar de hacer borradores. Entonces, en algún momento hay que parar y publicar y dejar documento.
Y las reconstrucciones de la historia reciente nos obliga, ¿no?, a continuar siempre releyendo y reclasificando lo que estuvimos haciendo, sí, y lo que estuvimos escribiendo. Sí. Yo trabajo mucho con historia reciente por el tema de la dictadura, por el tema de la desclasificación de la documentación. También hemos pasado a ser asiduas lectoras de expedientes judiciales, gracias, claro, a que Argentina sea la vanguardia en delitos de lesa humanidad, en que se puedan hacer, el único en el mundo que logró hacer este trabajo maravilloso. Entonces, los que nos dedicamos, o los que nos gusta tanto trabajar sobre la historia reciente, pasamos, es una nueva fuente maravillosa. Por eso es de que yo muchas veces hasta insisto en que los juicios por la verdad, por más de que ya estén por una cuestión biológica, los genocidas muertos, tenemos que seguir haciéndolos, porque reconstruir esa verdad en los expedientes judiciales es fundamental, como sucedió con Napalpí, para poder reconstruir esta historia y para poder hacer memoria y que las próximas generaciones sepan cómo sucedió y por qué sucedió, para que no vuelva a ocurrir, pero también para que nos sirva como memoria histórica. Uh-huh. Un país con memoria histórica seguramente va a ser un mejor país. No queremos más el siglo XX plagados de golpes de Estado como lo hemos tenido. Queremos un siglo XXI de democracia. Y para hacerlo tenemos que conocer mucho ese siglo XX, seguir escarbándolo, seguir sacando todas las simientes que tengamos que sacar, retirar, por más que muchas veces duelen. Sí. Muchas veces duelen porque hay un profundo dolor de lo que hemos hecho los propios argentinos con Argentina, el bombardeo a la Plaza de Mayo. Bueno, podemos enumerar muchísimas cuestiones, pero este libro enmarca un poco ese sentido de mirarnos desde otro lugar.
Sumo a lo que estás planteando, el otro día cuando presentamos el libro en la Feria de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, la que nos daba una mano en el prólogo de la charla era Evita Morales. Evita Morales es una de las grandes, grandes luchadoras por la defensa de los derechos humanos de San Martín. Es la memoria del barrio Villa Concepción, que es el primer barrio obrero peronista. Y me decía, ya tenemos todo armado, prácticamente nos falta la fecha y arranca en breve el juicio por la memoria por los fusilamientos de José León Suárez. Y el dato identitario que tiene ese juicio es haber observado lo que pasó en Napalpí. A partir de Napalpí se motorizó el pueblo en San Martín para llevar adelante los juicios por la memoria de los fusilamientos de 1956 en José León Suárez. No es un dato menor, porque es hay un fusilado que vive, y aquello que le pasa a Walsh de estar en penumbras con la historia, y si no fuera por él no estaríamos posiblemente hablando de esto con pelos y señales, implica volver a contarle a un montón de generaciones esto fue lo que pasó en aquel invierno del 56.
Me produce una gran emoción, ¿no?
Agrego, perdón, por lo del juicio de José León Suárez, formo parte de un equipo de abogados que está trabajando en un juicio a la verdad por los bombardeos a Plaza de Mayo. Tiene como eje la tarea de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Buenos Aires, inspirado en el trabajo en Napalpí, que de alguna manera va a marcar un antes y un después en esto de los juicios por la verdad, ¿no?
Sí, y ahí
no solamente agregar que son tragedias de nuestra historia, tremendas tragedias, el caso de Napalpí. Yo tuve ocasión de estar el día que se leyó el veredicto ahí en Resistencia, y cuando uno mira la tragedia tan oculta del bombardeo a la Plaza de Mayo, ¿no? Más de 300 muertos, 1.200 heridos, y que nadie hable, no te enseñen en la escuela, no hables, no te enterás solo de casualidad leyendo algún librito marginal que aparecía por ahí. Bueno, es clave para que eso nunca más se pueda repetir. Sí. El bombardeo a la ciudad de Buenos Aires es de los pocos en el mundo en que la fuerza aérea de ese país bombardea a su propio pueblo. No hay datos de esto, no hay. Yo encontré un caso parecido de Stroessner bombardeando el pueblo de Concepción en el noroeste de Paraguay, pero hay muy pocos antecedentes de hechos similares, ¿no? Una fuerza aérea bombardeando su propio pueblo, la capital de la República, la plaza emblemática de la República. Y en eso se está trabajando también por un juicio a la verdad.
El orgullo del trabajo que hizo Nacional Resistencia en la previa del juicio y durante el juicio. Es como una especie de archivo sonoro que queda para los tiempos. Aquel que quiera meterse en esa historia, www.radionacional.com.ar, Nacional Resistencia, y encontrará el archivo sonoro de todo lo que significó el juicio.
Acá quiero hacer un espacio de homenaje a Juan Chico.
Sí, claro.
Juan Chico va a ser la piedra fundamental para que esto esté ocurriendo. Lamentablemente lo perdimos en la pandemia. Juan Chico vino a presentar su libro en la Feria del Libro de Paso de los Libres años atrás, también acompañado por Diego Vigá y bueno, y todo este grupo de compañeros que siempre están atrás de esta lucha. Y Juan nos dejó una enseñanza maravillosa y creo que a él le debemos gran parte de lo que fue ese juicio.
Por eso Chaco es la única provincia argentina que celebra el 26 de agosto el Día del Combatiente Originario en Malvinas. Una tarea de recopilación de los combatientes de origen COM. Es importante decirlo esto en este momento de tanto hostigamiento a quienes sostienen la lucha por sus tierras proveniendo de pueblos originarios. Hay casi un centenar de soldados mapuches, hay muertos por la patria en Malvinas, soldados de origen mapuche. Y yo trabajaba con Juan Chico, con quien, por lo que me duele también profundamente su pérdida, su desaparición física, juntamente con una rabina, la primera mujer rabina de América Latina, que es una porteña, que estuvo en el cementerio de Malvinas, y nosotros estábamos trabajando en la idea, que obviamente la pandemia lo interrumpió, lo cortó, y luego la desaparición física prácticamente impidió la continuidad, en que en el marco del derecho a la identidad, con el cual se identificó las 123 tumbas NN del cementerio de Malvinas, allí todas las tumbas están representadas por la cruz cristiana, ¿no? Y nosotros decimos que los soldados judíos caídos en Malvinas tienen que tener derecho a yacer bajo una estrella de David, o los que tengan una espiritualidad proveniente de su etnia o de su grupo originario puedan expresarlo de una manera como ellos lo deseen, no necesariamente por la cruz cristiana, ¿no? Así que una enorme pérdida y muy buena tu recordación de Juan Chico.
Para nosotros fue muy emocionante poder compartir esos espacios con él. Y
ayer tuvieron un protagonista central del juicio de la verdad.
Exacto, acá, ¿no? Eso es lo que iba a contar, ¿no? Ayer estuvo Diego Vigay con Luis Longo, ¿no? Sí. Presentando un maravilloso resumen de ese juicio con muchísimo público, verdaderamente el interés de la sociedad libreña hacia esta presentación que hizo ayer Diego fue verdaderamente maravilloso. Yo lamentablemente no pude estar porque no estaban libres, pero me contaron los compañeros y compañeras que fue una presentación de lujo y donde hubo una retroalimentación con el público porque hay mucho interés para que estos juicios continúen y creo que nos debemos, y aún muchos, nos debemos muchos, porque el retraso que hubo en el gobierno de Macri de muchos de los juicios, o de la mayoría, de la gran mayoría de los juicios de delitos de lesa, también marcó un compás ahí donde hemos perdido a muchos de estos genocidas y muchos ya fueron declarados inimputables. Bueno, hay una serie de artilugios legales que también llevaron a que no se puedan seguir adelante. En el caso particular de Paso de los Libres, lamentablemente nunca pudimos llevar adelante la causa La Polaca, donde sabemos o tenemos testimonios de ex agentes del CIDE de Paso a los Libres, que sabemos que pudieron haber pasado alrededor de 300 compañeros por este centro clandestino de detención. Sin embargo, la justicia nunca llegó a este lugar. Nos ha pasado ahora con Las Marías, que termina de morir también el principal responsable, según nuestra consideración ante las pruebas que tenemos, y no se va a llevar adelante. busquemos de que estos juicios por la verdad, la complicidad civil que va a tener este terrorismo de Estado, que yo digo, ¿no? Terrorismo cívico, militar, y vamos a poner también la palabra eclesiástico, porque hubo una cúpula de la Iglesia que también acompañó, por más que reivindicamos el trabajo de los curas tercermundistas en nuestro país. Bueno, hay mucho que tenemos que seguir trabajando sobre la historia reciente, sin lugar a duda.
Quiero contarte, a Gustavo, más que nada, simplemente como parte de mi admiración por el trabajo de la Asociación de la Memoria de Libres, que el batallón de inteligencia de Paso de los Libres fue señalizado tempranamente en la Argentina por iniciativa de estos formidables luchadores y luchadoras que hoy nos van a acompañar durante todo el día. Uh-huh. Y quiero, sí, volver al libro para contar...
Pablo, vamos a ir a escuchar una música.
Bueno.
Y después seguimos.
No puedo seguir.
No, vamos en el próximo bloque, como diría una vieja conductora, en el próximo bloque continuamos con la presentación, más específicamente del libro, para que tengan muchas ganas de venir a verlo, hoy a las 19 horas en el Salón, el Zoom de Diego Armando Maradona, que estamos acá en el barrio 508 Viviendas de la ciudad de Paso de los Libres. Las localidades vecinas que siempre nos están escuchando, también los invitamos a que vengan hoy a ver nuestra Feria del Libro, que se está terminando. Mañana es el último día. Lo ven a Gustavo Campana, disfrutamos un momento juntos, recorren la feria, hay un hermoso espectáculo musical y aquí compartimos, porque así nos gusta, enchamigarnos.
Para cantar con los coyotes todo lo que...
Aquí estamos de nuevo con Aquí se respira lucha. Escuchábamos a Ignacio Montoya Carlotto para la memoria. Como habíamos quedado en este momento, lo que queremos es charlar un poquito más sobre el libro de Gustavo. Acá me decía, lo corté a nuestro amigo y socio honorario, vamos a declararlo, de la Asociación Civil por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Paso de los Libres, porque hace cuántos años que venimos trabajando, mucho, ¿no?
Muchos.
Nos vamos a contar, porque me preguntaban hace un rato unos compañeros acá, ¿hace cuánto que estamos? Digo, en la feria estamos hace muchísimos años en forma ininterrumpida. La asociación va a tener personería jurídica a partir del 2012, pero estuve recordando que con mi amiga Carmen Estenaga, ya en 2007 empezamos las primeras presentaciones. Así que a medida que van pasando los años vamos dándonos cuenta el tiempo que hace.
Quiero contar una cosita que viene a la memoria, ¿no? Porque el problema de decir cuántos años es que después los oyentes van sumando y dicen, estos son parientes de Tutankamón, ¿no?
No te preocupes por eso, Pablo, porque a mí ya me tratan así, porque cuando digo algunas cuestiones aquí, algunas palabras que uso, las chicas me recordaron de que ya están un poco obsoletas. Que bueno. son, yo dije, ahí está, me están recordando, yo pedí un corte musical.
Muy bien.
Yo pedí un corte musical y... Débora Mascher, que es una operadora técnica maravillosa, se rió del otro lado. Yo no entendía en primera instancia, pero le digo, bueno, mi generación íbamos al corte musical.
Muy bien. La orquesta Soda Stereo en cualquier momento, dice.
Exactamente.
Contar que en el año 2007, esto algo hablamos ayer y aparece en el libro, yo hice la presentación por las torturas a los soldados argentinos en Malvinas, uh-huh, en abril del 2007. Y para septiembre, octubre, no me acuerdo exactamente la época, pero poquito tiempo después, me aparece un primer trabajo que llega a mis manos de interpretación, de síntesis, de explicación de la denuncia para alumnos, con testimonios, con extractos. Y por supuesto muy didáctico, muy notoriamente hecho por docentes, y ese trabajo ahí prácticamente conocí o empecé a profundizar la relación de amistad y compañerismo con Alejandra, porque lo había hecho ella. Pocos meses después ya estaba difundiendo la tarea de esta causa, ¿no? Que, uh-huh, como sabes, no es una causa sencilla, que ha tenido detractores enormes, que ha tenido obstáculos también enormes, pero que pese a eso, hace 15 años, viene transitando la vida judicial de un expediente que es demasiado lenta para las víctimas, sí, claro, desde ya, ¿no? Pero destacar que en estos años, la verdad es que yo me siento muy honrado y contento y feliz de haber hecho tantas cosas con la Asociación de la Memoria de Libre.
Y este espacio que nace en pandemia. Claro. Estamos aquí en Radio Nacional como un producto de la pandemia, porque ese 24 de marzo, que nosotros todos los años marchamos en Paso de los Libres, es algo ya tradicional, que ya forma parte de la cultura libreña, no lo podíamos hacer y estábamos con una profunda angustia porque necesitábamos escuchar las voces de nuestros compañeros, no podíamos salir a la calle, no podíamos hacer una muestra, no podíamos hacer lo que hacíamos todos los años, que también Pablo nos acompañó varias veces, y así fue que surgió esta idea junto con Mariana de hacer un programa radial. Teníamos muchísimo miedo porque no somos gente preparada para la radio, pero aceptamos el desafío y un poco el hecho de la tarea docente nos anima un poco más a tomar un micrófono, y así fue como iniciamos. Y tuvimos tanto éxito y tantos buenos comentarios que de ahí vino la propuesta para este programa semanal, que no paró más. No paró más, así que ya hace más de un año. Así que te gano, Pablo, te quiero decir de que tengo más antigüedad que vos en Radio Nacional. Estamos desde marzo del 19.
Podés ganarme en tiempo, pero déjame sumar las horas, porque mi programa son 2 horas por día.
Mira,
así que tal vez ahí estamos palo y palo.
No sé, acá con Mariana ya tenemos ya conversado de que este programa se va a extender. Nos vas a alcanzar. Libres es libre, Goya es Goya. Estamos hablando de una pelea provincial.
La ventaja que sí tiene es que en Goya se escucha Libres y no se escucha Santo Tomé.
No se escucha. No sé. Bueno, vamos a hablar del libro.
Bien.
Vamos a dejar nuestras
peleas.
Vamos
a encontrar un terreno de paz.
Vamos a sacar la bandera de la paz, bandera blanca, acá entre dos correntinos, y vamos a charlar un poco del libro. Gustavo, acá en parte del libro a mí me llamaba mucho la atención, me gusta mucho que lo podamos charlar sobre las dictaduras de papel. En los medios de comunicación, el papel que han jugado los medios de comunicación, tanto en la guerra de Malvinas como lo podemos ver hasta en la actualidad, porque estamos trabajando sobre la historia, pero en realidad la historia nos sirve para comprender el presente.
Lo primero que tenemos que decir es que la dictadura reprodujo en las islas todo lo que hizo en el continente desde el 24 de marzo de 1976, y obviamente contó con la cobertura mediática de lo que nació con Papel Prensa, los tres diarios más importantes de la República Argentina, con silencio cómplice. Lo que hacen es quedarse con la única fábrica de papel de diario que tenía el país, en un momento donde la Argentina era el segundo importador de papel de diario del mundo. Entonces vos le podías vender a precio vil la materia prima a tu principal competidor y tenerlo vos al costo, con el Estado solventando casi el 10% de las acciones de esa empresa. Sumale a eso todo el dial televisivo con los 4 canales de aire más importantes, uno para cada fuerza, 2 para el ejército, 1 para la armada y 1 para la fuerza aérea, el 80, el 90% del dial radial y básicamente los semanarios de Editorial Atlántida. Gente, Chacra, Villiquen, Para Ti, El Gráfico y la revista que no tenían una de discusión política fue Somos. Y a eso sumale Berson Mostaler, que era la gran consultora norteamericana, que eran los guionistas de Videl y de Martínez de Hoz, autores de la publicidad de La Silla, hasta Somos Derechos y Humanos, pasando por la publicidad de Mundial 78. Por lo tanto, esa dictadura de papel se reproduce desde el 24 de marzo de 1976 en cada día de los argentinos. Y cuando llega la etapa de Malvinas, obviamente, lo que hacen es profundizar el trabajo de la realidad ficcional que venían haciendo, y es una parte ineludible de lo que tenemos que terminar de entender para ver cómo los mismos actores hoy se siguen moviendo defendiendo exactamente los mismos intereses. Por eso en el pasado están guardados todos los secretos del presente y del futuro.
Pero además, cuando me ibas comentando, me venía a la cabeza una tapa, Estamos Ganando.
Ajá.
¿La recuerdan?
Sí, claro.
Era Gente, ¿no?
Era sí, Gente. Claro.
Siempre tenemos las imágenes que sí nos acompañan. Esa revista y el hecho de cómo los mostraban a los soldados de Malvinas, como que si estaban en un lugar confortable, que estaban comiendo chocolate. Bueno, había una serie de fotos muy bien producidas que nos contaban una guerra. Y nosotros, los que vivíamos aquí, en la frontera Paso de los Libres uruguayana, teníamos una gran influencia de los medios de comunicación del Brasil, como la Red de Globo, donde nos contaban otra guerra.
Uh-huh.
Nos contaban lo que nosotros ahora podemos decir que era lo que verdaderamente estaba pasando. Nos contaban que nuestros soldados estaban desnutridos, de que no teníamos armas, que pasaban frío. Y yo era una adolescente en ese momento, otra vez van a saber mi edad. Bueno, era una adolescente en ese momento y me indignaba, me enojaba mucho con los medios de Brasil, porque uno tenía la inocencia de la adolescencia de creer que lo que nos estaban diciendo nuestros medios era verdad, y en realidad lo que nos estaban diciendo la verdad eran los canales de Brasil en ese momento, que apoyaron a los ingleses, debemos decirlo, los medios gráficos de Brasil apoyaron a los ingleses, y nosotros acá con una influencia importantísima. Las áreas de frontera siempre tenemos una fuerte influencia del Brasil, en este caso particular, pero fue muy difícil porque teníamos nuestros compañeros, nuestros vecinos, nuestros amigos en el frente de batalla, porque Paso de los Libres va a tener el regimiento de infantería y también el 3 y el 5, vamos a tener dos grandes ejércitos en el campo de batalla. Van a estar en Harvard, van a estar también en Puerto Argentino. Bueno, nosotros vamos a estar desplegados por las islas, nuestros compañeros, y sin embargo no teníamos ninguna noticia y teníamos que sufrir esta terrible contradicción de lo que decían los medios de Brasil y los medios argentinos.
Casi el 90% del material fotográfico que vos viste a partir del 1 de mayo, cuando arranca la guerra, es tomado a partir del 2 de abril. O sea, el material que se publica durante la guerra no es en tiempo de guerra. Va del 2 de abril al 1 de mayo, y no del 1 de mayo en adelante. Por lo tanto, es material prefabricado, material casi armado como si fuera escenografía, y es lo que se utiliza prácticamente durante toda la guerra. El resto del material fotográfico, solamente un fotógrafo de tela, obviamente todo ese material custodiado y tamizado por las Fuerzas Armadas, y gran parte de ese material es el que, cuando llegan a Comodoro Rivadavia, los tres hombres que estaban en las Malvinas de la Agencia Oficial Argentina, decomisan los rollos, y un porcentaje demasiado alto de esas fotos aparecen publicadas en revistas europeas a un costo de casi $500 por foto. Entonces hemos tenido demasiadas cosas en Malvinas que fueron silenciadas, como fueron silenciadas tantas cosas de la dictadura, que hoy tenemos que revisar con mucho revisionismo histórico y observar cuál fue la conducta de algunos personajes que después de la guerra lo que hicieron fue lucrar con imágenes de Malvinas. Es un cachito nomás de un relato muy grande, muy extenso, pero que tiene que ver con nosotros mismos. Ayer recordábamos en la charla que la dictadura llevó la tele a Malvinas. No existía la televisión en Malvinas, y fue ATC, Argentina Televisora Color, la que llevó 40 televisores. No los regaló porque entendieron que esa dádiva iba a ser mal entendida por los Kelpers. Lo que hizo fue venderlo en cuotas, y entonces se retransmitía una programación especial que armaba ATC para la ocasión. Pero hasta el 1 de mayo, cuando comienza la guerra, lo que hacían era la reproducción integral de Argentina Televisora Color. Entonces los Kelpers lo veían a Gómez Fuentes a la noche cuando le estamos ganando, o veían las 24 horas de Malvinas con Pingue y Cacho Fontana. Ni siquiera en eso pusieron el acento con una cierta cuota de inteligencia para, si yo llevo la televisión argentina, qué sé yo, podés armar una programación especial con películas, con fútbol, que era el material que más consumían, con dibujitos animados, con lo que sea. Son 40 familias nada más las que recibían la televisión, así como 40 familias son las únicas que recibían la BBC de Londres, que tenía una estación en Malvinas, pero era una estación por cable. En ese lugar se apostó desde el 2 de abril LRA 60, Radio Nacional Malvinas, que transmitía para esas mismas 40 familias por cable y en onda corta para el continente. Bueno, parte de historias que pueden ser secundarias, menores, pero que hacen al análisis general de Malvinas.
Verdaderamente, tantas cosas, ¿no? Tantas muchísimas cosas que podemos llegar a recuperar. Y también esas historias personales, porque muchas veces nos pasa a los que trabajamos en educación de que contamos esta guerra desde un lugar, desde los héroes. Pero también muchos de estas personas que estuvieron en Malvinas hasta discuten esta cuestión de héroes en el hecho de que fueron llevados a Malvinas y también qué es lo que les tocó pasar en esta guerra y qué es lo que le pasó, por ejemplo, al soldado correntino. Yo tengo la experiencia en una charla cuando estábamos con un grupo de soldados donde me estaban acompañando. Eran el Chaco, eran resistencia, y me acompañaban soldados correntinos. Y cuando terminamos de contar qué es lo que había pasado con un pequeño trabajo que yo tengo realizado sobre las Malvinas en Corrientes, una persona pregunta, ¿por qué fueron los correntinos los que tuvieron que combatir y no, por ejemplo, los que estaban acostumbrados al clima, los que estaban más cerca del sector antártico? Bueno, y yo traté de dar una explicación de la valentía del correntino, de que estuvimos en varias guerras, que hasta tuvimos conflicto en la guerra de la Triple Alianza, de que acá nosotros teníamos otra mirada. Bueno, y yo traté de dar una explicación que no sé si la podemos llamar académica, pero el ex soldado que estaba sentado al lado mío, dijo una frase que para mí quedó grabada: porque somos obedientes. Esa fue la respuesta que él me dio. Sí. Porque si vos buscás una empleada, un porteño viene a buscar una empleada, busca una correntina, porque es obediente. Y nosotros, si nos mandan a la guerra, vamos a la guerra, somos obedientes.
¿Te puedo contar mi experiencia? Yo salgo de baja en la Colimba en diciembre del 81, soy clase 62, por lo tanto, pertenezco de alguna manera a la clase Malvinas. Y yo hice la Colimba con compañeros en la Fuerza Aérea, en la séptima de Morón, con compañeros de Formosa, de Corrientes y del Chaco, esencialmente del Chaco. Entonces, vos observabas que los suboficiales, básicamente, tenían un trato que diferenciaba al porteño de los compañeros del país profundo. Y en la dialéctica era, vamos a demostrarle esos porteñitos esto, lo otro y aquello, pero vos veías que cuando ibas a la instrucción, a los pibes que mandaban a los cardos, eran a los compañeros de las provincias. Por lo tanto, lo que veíamos era que entre la dialéctica y la acción había como una especie de discurso destinado a mostrar la valentía frente a estos tipos que no sirven para nada, y cuando llegaba el momento de la acción, los usaban de carne de cañón. Lo charlábamos entre nosotros a la noche con los compañeros y tratábamos de encontrar, bueno, ¿cómo hacemos para que esto no suceda? Y bueno, y a veces nos sumábamos nosotros, no, ustedes no, y tratábamos de torcer eso. Y ahí nos dimos cuenta de algo que es muy, muy complejo, que es esa suerte de cipayismo interno, ¿no? De estar colonizados por Buenos Aires y de utilizar como carne de cañón a los compañeros del país interior, porque era increíble la diferencia entre el discurso y la acción, pero increíble. Y sin embargo, cuando lo ves, la verdad que es muy fuerte, porque decís, esto no puede ser. Los oficiales, la mayoría, eran todos compañeros de las provincias, eran todos, venían enganchados para conseguir un laburo, todas esas historias que tienen que ver con la suboficialidad en muchos casos. Y sin embargo, apaleaban a sus hermanos. Bueno, es todo un tema, pero ese es el momento Malvinas, ese es el momento de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, ahí hay que poner el acento en ver que éramos el enemigo interno. Y dentro de ese enemigo interno, doctrina de la seguridad nacional, se aprovechaban de una manera, lo que estoy haciendo es reforzar lo que vos decías, coincido plenamente, en utilizar como carne de cañón al compañero del al hombre del silencio.
Al hombre del silencio. Sin lugar a duda, verdaderamente eso nos atraviesa y nos pasa, y muchas veces hasta nos fue muy difícil poder desentrañar el proceso de desmalvinización, ¿no?
Sí.
Que ese es otra deuda de la democracia.
Todavía hoy.
la deuda de la democracia, porque ese proceso de desmalvinización también se da, es un proceso democrático.
Sí, claro.
Ya termina, la dictadura termina, y queda esa guerra deambulando en ese vértice, si pertenece acá o allá. Fue en dictadura, pero cómo fue utilizada en dictadura y cómo también se silenció en democracia.
En democracia, en esos 40 años, tuvimos procesos terribles de desmalvinización y procesos entrañables de malvinización. El problema es que el proceso de malvinización llegó cuando la guerra tenía 20 años y en los primeros 10 se produjo el mayor porcentaje de suicidios. Llegó tarde y el compromiso de la democracia prácticamente fue nulo en los primeros 20 años que nos separaron de la guerra. Yo creo que la desmalvinización fue el nace con aquel escrito del 601 de inteligencia destinado a que los pibes callen sobre la amenaza de la formación de un consejo de guerra. Y como las víctimas de la dictadura, también ellos, víctimas de la dictadura, sin duda los excombatientes de Malvinas, hablaron cuando pudieron y no cuando quisieron. Y algunos callaron 10 años y otros 20 y otros 30, otros 40, y algunos seguramente todavía los estamos esperando para que hablen por primera vez. El proceso de desmalvinización en eso fue muy cruel, muy crudo, porque generó que muchos fantasmas sigan viviendo, sigan habitando el alma de un montón de compañeros que cada tanto tienen que estar conviviendo con esas imágenes. Ayer también recordaba algo que me dijo un excombatiente de Merlo en la presentación que hicimos, y me dice, está muy bien hablar de las 649 muertos en combate, y como lo haces vos, le sumás los 500 suicidios y hablamos de más de 1000 víctimas. Eso es lo que hacemos en el libro. Pero me dice, quédate con este concepto. A Malvinas fuimos 14.000. En Malvinas quedamos 14.000. Algo de cada uno de nosotros, de los que volvimos, se quedó allá para siempre. Y generó que nuestra vida nunca sea igual a la que era hasta abril del 82.
Sin lugar a duda. Bueno, a todos los que quieren seguir escuchando, porque no podemos quedar la mañana completa escuchando a Gustavo, porque nos maravilla, tiene una forma de decir, de escribir y después de decir, porque nos pasa con muchos autores que leemos libros que son muy buenos, pero después el decir no es tan, no nos convencen tanto, no es convencer, sino no nos atrapa tanto como es el caso de Gustavo, que es un genio.
El oficio,
una profunda admiración.
Para nosotros el oficio es la palabra. Y la palabra tiene dos condimentos a la hora del hecho radial. ¿Qué digo y cómo lo digo? Y entonces en el cómo lo digo hay un elemento tan importante como el qué digo. Nunca es más importante la forma ni la silueta de lo que expreso, sino el contenido. Ahora, si yo a eso le adoso algo que haga que el relato me enamore, me enganche, bueno, y es parte de nuestro trabajo. De eso se trata.
Y del talento.
Bueno, pero ese, yo no lo niego, pero voy al oficio, porque el resto de mis compañeros sabe de lo que estoy hablando cuando hablo del oficio, que es esto de se prendió la luz y estoy en mi lugar. Hemos visto tanta gente, invitados, que hablan fuera de, y se prende la luz roja. Para nosotros la luz roja es como arrancó la vida. Bueno, eso tiene que ver con nuestro oficio y con nuestra relación con el micrófono y con el aire, cuando lo que tenemos es esa familiaridad de la cosa cotidiana. Bueno, ya está.
Esto sucede. Es esa cita secreta que decía Benjamin,
obvio.
Donde sucede, nos encontramos.
Sucede, claro que sí.
Bueno, ahora, Pablo, no quiero dejar de terminar nuestro programa, por más que nos extendimos algunos minutos. Tengo cantidad de saludos, hago un paréntesis, tengo cantidad de saludos. No los voy a decir a todos porque se van a ofender conmigo algunos, pero gente de la asociación, ya todo el mundo me mandó saludos. Y también tenemos un público nuevo, gente que nos acompaña todos los sábados. Así que gracias a todos. No los voy a leer por una cuestión de tiempo, pero no quiero dejar este programa sin preguntarte, Pablo, ¿en qué estamos trabajando en este momento en el Ateneo Liberación? Y estuve leyendo la última edición y hay un artículo, bueno, me tiro por la historia, ¿no? Hay un artículo que me interesó muchísimo, que habla un poco del 17 de octubre en este último número, y también el homenaje que todos hemos brindado a quien nos ha dejado, ¿no? Hace muy poquito tiempo, Fabián Ríos, un gran militante, una gran persona, que podíamos coincidir, podíamos disentir y podíamos hasta militar juntos, pero a la vez una persona de bien que la vamos a extrañar, y una forma de hacer la política y de vivir la política que debo decir que en pocas personas he visto.
Sí, Fabián Ríos presente en el corazón de todos nosotros. Quiero, antes, agregar un par de cositas sobre el libro. Lo primero es que para mí fue un gran honor prologar el libro. Fue una cuestión hasta inesperada, una cuestión que lo tomé con mucha responsabilidad. No es fácil, como vos lo estás diciendo recién, no es fácil prologar a este monstruo. Y bueno, uno dice, bueno, ¿qué digo? ¿No? Este, el síndrome de la hoja en blanco apareció varias semanas, no un minuto, semanas, hasta que pude arrancar. Un honor muy grande para mí. No es el primer prólogo que hago de algún libro, pero este lo sentí de una manera muy especial por el respeto profesional, intelectual, personal y militante que tengo con Gustavo Campana. La segunda cuestión es cómo se lee este libro. Yo tengo por práctica, antes de dormirme, leer algún material, ya generalmente más livianito, como para ir dando paso al sueño. Bueno, este no es un libro de esos. Este es un libro que si uno quiere leerlo como para empezar a dormir, le va a pasar exactamente lo contrario, porque lo atrapa el libro y puede terminar una noche en vela leyendo todo el libro. Así que el consejo para que los que tienen así como yo este paso por la lectura para dormir, no lo hagan. Es un libro que está hecho con la precisión estilística de un neurocirujano en pleno quirófano, pero con la potencia de un piñón de Ringo Bonavena directo al mentón, ¿no? Es una combinación muy rara, muy atrapante, y tiene no es fácil sintetizar un periodo de 400 años de historia en estas pocas páginas, ¿no? Esto requiere un talento especial. Esto, es decir, estoy diciendo esto y me acuerdo de Galeano con sus micro lecturas, donde describía una cuestión profundamente humana con cuatro renglones. Bueno, hay que tener talento para eso, ¿no? Y talento también para resumir 400 años de historia y que esté toda la historia contada en estas pocas páginas.
Entonces, hay que agregar, Pablo, estando en una feria del libro, el libro tiene 350 y pico de páginas, digamos, es un libro, pero podría haber tenido 700. Ahora, hay que explicarle a quienes vengan a la feria la solidaridad, ponele, del autor con la editorial que te edita, que si hacemos un libro de 700 páginas es inviable, absolutamente inviable. Así todo, los precios de los libros son casi obscenos. Entonces, también tenemos que estar jugando con eso, no solamente con el trabajo medular de la investigación, del desarrollo. El asunto es, bueno, mirá, es una cantidad de páginas X, hasta 300 y pico, porque para hacerlo viable. Cosa que, si me decís, hace 4, 5, 10 años, eso no sucedía. Escribíamos y era bueno, listo, dale, vamos, ¿y por qué no hacemos tomo 1, tomo 2? Eso ya no existe. Lo que existe es, por lo menos en la coyuntura, cómo achicamos, cómo hacemos cuentas con el papel, con la distribución, y uno trata de ser solidario con aquel que nos edita. También eso es parte hoy de la construcción de un libro.
Sin duda. Y bueno, y con relación a... Y por eso, bueno, para mí ya lo he acompañado en varios espacios en la presentación de este libro. Venimos de hacer la presentación en Montecaseros anoche. Y bueno, para mí es un honor muy grande volver a hacerlo personalmente hoy acá, en esta ciudad que quiero tanto como es Paso de los Libres. Ateneo Liberación, para quienes no conocen, surgimos como Ateneo, como un homenaje a los jóvenes de los 60 y los 70 que formaban parte de Ateneos y discutían todo, ¿no? El último disco de Perón, que venía de Madrid, el último documento de Medellín, del Concilio Vaticano II, la última película, el último libro de Sartre, bueno, lo que apareciera que daba espacio a una discusión plural en la política, ¿no? Esto sorprende en tiempos de grieta o que se denuncia una grieta, cuando uno escucha o sabe o se entera que en esos espacios había radicales, comunistas, marxistas, peronistas, católicos, cristianos, agnósticos, y todos discutían con pasión, ¿no? Entonces, como nosotros reivindicamos la política como la única alternativa de los pueblos para conducir su vida y encontrar su destino, un destino común, le pusimos el nombre Ateneo y Liberación, consciente que el mandato profético, anuncio y al mismo tiempo descripción de la catástrofe de Eva Perón, ¿no? La patria dejará de ser colonia o la bandera flamará sobre sus ruinas. Entonces, liberación es un sueño que nosotros heredamos de San Martín para acá y que lo militamos cotidianamente. Entonces, es un espacio que se formó en plena pandemia también, sabiendo que estábamos necesitados de aislamiento, pero no de incomunicación, y nos empezamos a juntar por encuentros semanales con Zoom, con pensadores, con políticos, con periodistas, con gremialistas, con investigadores, con la historia viva de la Argentina, y después empezamos a escribir. Hoy empezamos con un pequeño periódico digital de 12 páginas y ahora anda mensualmente entre los 35 y 40 páginas. Es un espacio plural, yo invito de corazón a cada oyente a que se acerque a www.revistaliberacion.com.ar y que nos acerque sus escritos. Hay una invitación permanente para que lo hagan, ¿no? Yo estoy acá, por ejemplo, estoy viendo a Mario Chapa, que ha hecho algunos textos para nosotros, pero esta es una invitación amplia para todos. Al mismo tiempo, nosotros formamos con la Universidad de Formosa un convenio de cooperación y hacemos un curso de derechos humanos de manera digital, derechos humanos desde la lucha de los pueblos por su liberación. No nos interesa el inciso tal del tratado tal ni el artículo tal del convenio tal, sino cómo nacen los derechos, cómo los pueblos construyeron sus derechos, ¿no? Hoy se vive con naturalidad la jornada de 8 horas. Pero bueno, antes las mujeres laburaban 16 horas y no tenían derecho a amamantar a sus hijos. Y por eso hubo mujeres muertas por luchar por las jornadas de 8 horas. Y entender esos procesos es lo que nos permite, en este avanzado siglo XXI, empoderarnos de esta historia militante de personas que estuvieron en esta misma condición, de compatriotas o no, y luchar por lo mismo para mantener, en momentos que el capitalismo salvaje amenaza con derribar todos los derechos, ¿no? Estoy viendo, no lo leí, pero en el último libro de Macri me han dicho que ya plantea la derogación de las leyes protectorias del derecho del trabajo, ¿no? Bueno, hay que decirle a la gente que eso costó vida, costó millones de vidas, millones de horas, para conseguir ese derecho, para que todos podamos disfrutar de lo mismo. Jornadas de 8 horas y después familia, ocio, descanso, que es lo central. Vivir, trabajar, para poder vivir y no vivir trabajando, ¿no? Entonces, este convenio con la Universidad de Formosa ya va por su segundo año. Tenemos una biblioteca de libros nacionales y populares. Ahí lo van a encontrar a Perón, ahí lo van a encontrar a Carolina Ortiz, a Jaureche, lo van a encontrar a varios de los que presentaron sus libros con nosotros. Está Carlos Rosansky, el profesor Lenska, en fin, un montón de gente que nos deja su trabajo para que sea accesible, accesible y sin costo. Y al mismo tiempo tenemos una galería cultural de la liberación que lo dirige un muy talentoso Maximiliano González, director de cine, que filmó en Paso de los Libres, que filmó en Mercedes, que filmó en Corrientes, varios lugares de Corrientes. Gran parte de su trayectoria fílmica pasa por Corrientes y por Misiones. Entre otros, es el primer director de cine que registra en una miniserie los bombardeos a Plaza de Mayo, que uno lo puede encontrar en nuestra Galería Cultural de la Liberación. Entonces, nuestra revista, los Zooms que hacemos permanentemente, la Videoteca de la Liberación, la Galería de la Liberación, presentaciones de libros, y dentro de muy poco sale nuestro primer libro de la editorial Ateneo Liberación. Es un libro de un escritor sorpresa.
Pero qué cantidad de cosas nos estamos enterando.
Bueno, no, sale un trabajo que explico 15 años de lucha por la verdad y la justicia en Malvinas. Ya pasaron, desgraciadamente, 15 años, porque que una víctima espere 15 años que haya justicia es una afrenta a la palabra justicia, ¿no? Pero bueno, me vi la necesidad de contar estos 15 años desde una mirada política y con la participación de talentosos compañeros y compañeras, con el prólogo de Tati Almeida, con el prólogo de Mario Volpe, combatiente de Malvinas, especialista en geopolítica, con el aporte de Rodolfo Carrizo, hoy presidente del Centro de Combatientes de La Plata, con un texto de nuestro compañero de mesa, Gustavo Campana, sobre comunicación y Malvinas, con un texto de Ana María Cariaga sobre el valor que tiene para las víctimas poder poner en palabras lo indecible, lo inenarrable, lo trágico. Bueno, ella explica desde su perspectiva de víctima de violaciones de derechos humanos y de asistir psicológicamente a víctimas de la dictadura. Bueno, explica qué significó para cada uno de los combatientes de Malvinas poder poner en palabras las torturas sufridas allí. Con un capítulo de Diego Vigay explicando por qué es importante la verdad y la verdad en Malvinas, en una causa que me enorgullezco a esta altura ya del partido de decirlo, que nuestra causa, que nos llevó 2 años investigar y hace 15 años la venimos peleando judicialmente, permitió que se desclasifique el informe Rattenbach y que se desclasifiquen todos los secretos militares sobre Malvinas. Esto no hubiera pasado, era secreto militar y político por un decreto de Viñones, si nosotros no insistíamos judicialmente. Hay ahí una pluma de Germán Bienz, el director de la revista Liberación, sobre qué pasó en Corrientes con esta investigación. Hay un trabajo de Jazmín Sussman, que es una colega tuya, historiadora y antropóloga, especialista en desclasificación de archivos. Hoy está trabajando en los archivos vinculados con el tema AMIA, pero se ocupó de la desclasificación de los archivos de Malvinas, y ella nos cuenta algunas cosas que nunca salieron del secreto del archivo militar, ¿no? Un capítulo muy, muy, muy valioso. Diego Vigay, ya lo dije, Germán Bienz, Gustavo Campana, Alejo Ramos Padilla, así que fue querellante en esta causa. Así que amigo también de la Asociación de la Memoria y la Verdad y la Justicia, que ha estado acá ya como juez de Dolores, pero recordando su pasado de abogado querellante en causa de lesa humanidad.
¿Cuándo tenemos ese libro, Pablo? Ya lo quiero leer. Ya.
Presumiblemente, por supuesto, ya anuncio un ejemplar sin cargo para la comisión, no, para la Asociación de la Memoria. Y
la presentación en Paso de los Libres del
por
libro.
Por supuesto. Presumiblemente creemos que va a estar alrededor del 20 de noviembre. Días más, días menos, va a estar por allí este libro. Y sale va a ser el primer libro de la editorial Ateneo Liberación.
Entonces ya te convocamos para el 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos y la Democracia, a que presentemos el libro. Mira, acá en vivo estoy haciendo un compromiso.
En vivo voy a contestar que no, pero voy a explicar por qué. Porque el día 10 nosotros formamos parte de la Comisión de la Memoria del Regimiento 9 y presumiblemente estamos trabajando con Presidencia de la Nación. El presidente ya anunció en su discurso el 1 de marzo que se va a conformar el espacio de memoria del Regimiento 9. Es un trabajo enorme de militantes, de compañeros, de víctimas. Y creemos que el día 10 de diciembre el presidente de la Nación, lo hemos invitado y estamos trabajando con Presidencia para eso, para que el día 10 de diciembre el presidente de la Nación esté en Corrientes entregándonos la llave del Centro de la Memoria del Regimiento Nuevo. Así que te voy a...
Excelente primicia.
Bien.
Este programa. Y el 11 nos venimos todo para Libre.
El 11 podemos venir a Libre, pero estamos trabajando en la señalización en Perú Gorría. En Perú Gorría vivieron tres maravillosas, había una congregación de monjas francesas, tres de ellas maravillosas, que pasaron por Perú Gorría, un pueblito que en aquel momento tenía 3.000 habitantes, tiene 4 desaparecidos. Una de ellas, Alice Domón, la otra pasó por allí muy breve tiempo, pero su trabajo se hizo más famoso a cargo del cotolengo Don Orione. Me estoy refiriendo a Leonie Duquette, la monja francesa tirada al mar, que durante 15 años cuidó al hijo discapacitado de Jorge Rafael Videla. Y la devolución de Jorge Rafael Videla, eso fue tirarla al mar viva desde durante su presidencia.
Un hijo hijo no visibilizado de Videla.
Exactamente, exactamente. Y la tercer monja, que no, también tiene unos testimonios brillantes, Yvonne Pierron, uh-huh, que pasó por allí, se salvó de ser secuestrada allí. Y esto estamos trabajando, pensamos hacerlo cerca del 8 de diciembre, que es el día que fueron secuestradas en la iglesia de la Santa Cruz. Probablemente lo hagamos el 8, o sea que tal vez el 11 podemos estar acá. Pero
bueno.
Pero veremos.
No sé, bueno.
Vamos a ver, hay otros ofrecimientos.
No. Tenemos la exclusividad. Acá estamos, siempre marcamos vanguardia en Paso de los Libres, en eso vamos a decirlo. Así que bueno, por más de que sabemos de que Goya también tiene un largo recorrido en la reconstrucción de la memoria, Marco, mando aquí mi saludo, que nos suelen escuchar, ¿no? La compañera Gladys.
Sí, claro,
que...
claro.
Bueno.
Son compañeros y compañeras.
Uy, bueno, podemos empezar a nombrar muchos.
Muy luchadora, sí. Pero solamente iba a nombrar a una que la conocí semanas antes de su desaparición física. Nos estaba contando el momento mágico en el cual ella con 8 o 9 años conoció a Eva Perón, la compañera Tico Nocetti, luchadora del MEDES, del peronismo, de la Iglesia Católica y de cuanta causa justa había en Goya, estaba ella ahí. La perdimos una semana antes del compañero Fabián Ríos y también con ella quiero hacer un homenaje, por eso la nombro a ella y con ella va mi saludo a todas las compañeras y compañeras de Goya.
Bueno, creo que nos extendimos un poquito nuestro programa, 11:35, pero creo que valió verdaderamente la pena poder estar. Yo sumamente orgullosa, pensé que me iba a poner mucho más nerviosa estar al frente de este señor que es un monstruo, pero parece ser de que los correntinos tenemos mucho coraje y aquí estuvimos y aquí hicimos frente a esta situación, que para mí es un gran honor, un gran amor.
Igual.
Entrevistar a una persona que uno admira ya es una cosa dificilísima.
Es muy difícil
porque uno no puede tener la objetividad mentirosa, ¿no? Porque siempre somos seres humanos, somos sujetos. Como somos sujetos, somos subjetivos. Y aquí estamos. Así que estamos haciendo lo que elegimos hacer. Así que este espacio también te lo agradezco porque sabemos de que Radio Nacional tiene una conducción que siempre queremos que tenga, que es para que todos y todas podamos estar comunicados.
Recuperó un camino en una etapa de transición con demasiados problemas, pero recuperar el camino es mucho. Es muchísimo. Yo siempre recuerdo, por estos micrófonos, durante el macrismo, no se podía decir dictadura cívico-militar, solamente dictadura militar, porque estaban gobernando los nietos de aquella pata civil. Y no hubo golpe de Estado en Bolivia en estos micrófonos durante el macrismo, por ponerte dos ejemplos nada más de lo que tuvieron que padecer los trabajadores y las trabajadoras de Radio Nacional, dejando de lado la persecución de ellos a través de qué decían y qué no decían en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Perder el 300 compañeros, más o menos, entre no renovación de contrato, retiro voluntario, jubilación anticipada. Vamos a ir un rato largo y creo que ya nos extendimos un poquito, no creo gastar más tiempo que pero hemos vivido todo eso y no hay que volver a padecerlo.
Bueno, no nos queda más que volver a reiterar la invitación. 19 horas, los esperamos a todos en el Zoom de Diego Armando Maradona, Centro Cultural y Deportivo de Paso de los Libres, en el barrio 508. Después vamos a seguir con una charla, porque vamos a iniciar con la presentación del libro a las 19, pero todos los que se quieran quedar después para charlar un rato con Gustavo Campana, lo estoy comprometiendo también aquí, lo pueden hacer, así que los invitamos a todos y a todas.
Muy bien.
Y aquí nuevamente nos volveremos a reencontrar en este espacio que nos ofrece Radio Nacional, porque aquí se respira lucha.